En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis con la ayuda de Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes. También nos acompaña, en este caso, al otro lado del teléfono, Francisco Puerto, a las de AE Business School. Francisco, un placer, buenas tardes, bienvenido. Francisco, ahora recuperamos, pero se nos ha ido la conexión, es lo que tiene, que no estén presentes en el estudio, no como Pablo. Pablo, empiezo contigo. Venga. La Agencia Internacional de Energía propone la mayor liberación de reservas de petróleo de toda la historia, 182 millones de barriles. Japón ya ha dicho que va a hacer también lo propio. Alemania, que lo va a hacer todo para intentar compensar ese shock del crudo.
A ver, el problema es que leía yo, no recuerdo si ayer o antes de ayer, que Japón tiene petróleo nada más para 254 días. Nos hemos hecho, el problema de Europa es que se ha hecho tan dependiente de fuentes de energía externas que ahora mismo un shock del petróleo como el que está sucediendo te dispara ya el barril de petróleo a $115 y se prevé que pudiera llegar a $200. Lo peor en economía no son los malos datos sino las incertidumbres, y el problema es que yo no voy a juzgar si Trump ha hecho bien o mal. Lo que seguro que es que lo ha planificado mal, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar la guerra, qué desenlace va a tener. Entonces, insisto, lo que más daña a la economía es la incertidumbre, y por tanto, ante una expectativa de un petróleo que puede llegar a $200 por barril, la única opción es tirar de reservas. El problema es, si la guerra se prolonga, no tenemos tantas reservas. Entonces, vamos a ver qué sucede.
Francisco Puerto Las, EAE Business School, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de participar en la tertulia.
Un placer mutuo. Le preguntaba a Pablo sobre la liberación de reservas. El G7 vuelve a reunirse hoy y apoya esa medida que todavía tienen que aprobar los 32 miembros de la Agencia Internacional de la Energía en cuanto a global, pero decía yo, Japón, Alemania, hablan de liberar reservas. ¿Cómo lo ves? ¿Servirá para algo? ¿O al final, teniendo en cuenta que tienen límite temporal esas reservas, pues es simplemente un poco de árnica?
Hombre, efectivamente, el efecto es tranquilizador a corto plazo. Hay que tener en cuenta que las reservas están, en términos de días, son unos 90 días. Se está hablando de liberar más o menos el 15% de esas reservas. Eso nos lleva a que la reducción será en torno a unos 14-15 días. Entonces se supone que si no hay otras noticias negativas, por lo menos cierta estabilidad podríamos tener en torno a estos hasta dos semanas, ¿no? Obviamente, más allá, pues lógicamente la situación puede volverse bastante complicada o no, si al final pues se ve que la guerra, pues los efectos van a ser más reducidos de los que cabe pensar en un primer momento.
Más allá de esos días, Pablo, terra ignota, porque no tenemos claro por dónde tirar. Pero hablando de España en concreto, leía que estamos en torno a 90, 92, 100 días de resistencia sin recibir petróleo. Pero mi reflexión, o mi pregunta, ¿qué dependientes seguimos siendo del petróleo? Con toda la descarbonización, con todas las fuentes alternativas, pero al final el petróleo sigue siendo donde pivota toda la economía.
Es un problema tecnológico, porque el problema de todas las energías renovables es que necesitan una energía de soporte, y esa energía de soporte solo puede ser gas o petróleo, que vienen prácticamente de los mismos sitios. Entonces, los coches eléctricos a día de hoy representan un 10-15% del parque móvil, con lo cual, para mover industrias, las industrias tienen que funcionar 24-7. Las energías de soporte son de origen vegetal. Con lo cual, sí hemos dado pasos hacia la descarbonización, pero es que es imposible liberarnos de las fuentes de energía tradicionales, digamos, por lo menos a medio plazo. Entonces, claro que seguimos siendo dependientes, porque es que si no, no es sostenible nuestra economía, por lo menos en los próximos 25 o 50 años.
Uf, qué largo. Fíjate, Francisco, me llamó la atención Ayer se sabía que ya se iba a ir en esa línea porque se anunció hace un tiempo, pero en plena preocupación por la energía, Bruselas ha reconocido que se equivocó al renunciar a la nuclear, ahora intenta retomarla, lo hace con los SMR, con esos reactores pequeños encapsulados, se supone que más seguros, que requieren menos inversión, más rapidez porque vienen prácticamente, como digo, montados, no es lo mismo que una gran central nuclear, pero da la sensación de mucho vaivén, ¿no? De mucho cambio de opinión.
No, efectivamente, en la medida que realmente las fuentes tradicionales de energía pues se van reduciendo, porque obviamente no son renovables, hay un stock en el planeta Tierra y ese stock se va reduciendo y obviamente si además tenemos problemas a la hora de gestionar este stock debido a conflictos bélicos, pues en este sentido pues realmente eso nos hace que pensar y en otras alternativas como pues la energía nuclear, ¿no? Entonces, de hecho, ya hay movimientos ecologistas a favor, o sea, no los tradicionales, ¿no? Pero sí que es verdad que menos ortodoxos, menos ideologizados, que apoyan la energía nuclear no solo en términos de costes, sino en términos ecológicos, ¿no? Entonces, ahora, pues, a lo que en su momento rechazamos, pues seguramente ahora lo tenemos que mirar desde otra perspectiva, ¿no?
Es tremendo, pero también en paralelo hay una cuestión de índole puramente de planificación económica, de entender cómo se maneja todo esto, porque Bruselas, además de apostar por la nuclear, le dice a los socios, bajemos los impuestos energéticos. Y no va a tener el mismo eco en todas partes, ¿eh, Pablo?
Yo, sinceramente, esa recomendación de la Unión Europea no deja de ser una recomendación. En un país sin presupuestos, con un gasto creciente, en países como Francia, donde su déficit público es tremendo, yo no creo que se vaya a seguir esa recomendación. Sería estupendo, sobre todo si ha sido últimamente a la gasolinera, que hicieran semejante cosa.
Duele mucho.
Pero vamos, la gasolina se acerca peligrosísimamente a los 2 euros por litro. Y claro, que si la mitad de eso son impuestos, si redujeran algo esos impuestos, sería un alivio para el bolsillo de los ciudadanos y para la inflación. El problema es que hay un principio básico en economía y es que cuando las economías están muy endeudadas, la inflación es positiva. Entonces yo no sé hasta qué punto no van a dejar que la inflación suba al objeto de poder reducir deudas, poder mejorar balances públicos, etcétera, etcétera. Claro, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Los ciudadanos de toda Europa. Bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona esa recomendación de la Unión Europea.
Es evidente, Francisco, yo recuerdo, estaba transicionando entre adolescente y adulto, pero finales de los 80, en procesos y situaciones de alta inflación en España, se producían, pero servían para el endeudado, por ejemplo, en una vivienda, para enjugar rápido sus deudas, casi siempre hipotecas a tipo fijo, tipos altos, pero también con esa inflación iban subiendo los sueldos. Ahora es que la situación es distinta. Ahora puede haber inflación, y es cierto que enjuga las deudas de cierta manera, pero los sueldos, por lo menos la sensación que me da a mí, no suben en la misma proporción. No sé cómo ves tú este fenómeno que apuntaba Pablo.
Efectivamente, los sueldos no suben en la misma proporción y también el Estado, que debería de ser, digamos, solidario del común de los ciudadanos, también incrementa la presión impositiva a través de no haber deflactado la cuota del IRPF. Entonces, también por otra parte, pues en atención al déficit que comentabais, pues el margen de maniobra se reduce, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de efectos sobre gran parte de la sociedad, todas estas medidas realmente pues a lo que conducen es a un cierto empobrecimiento, ¿no?
Total. Pablo, entonces, escucho a los analistas decir, bueno, con esta circunstancia pues parece que es inevitable que nos encaminemos hacia una subida de tipos del Banco Central Europeo para controlar una inflación que se creía embridada y más pronto que tarde, no digo en la próxima reunión ni mucho menos, pero a lo mejor sí en esta primera mitad del ejercicio 2026. ¿Tú crees que no va a pasar?
Bueno, no tengo seguridad porque no sé cuánto va a durar la guerra.
Claro,
entonces,
esa es la clave,
claro,
lo decía hoy cuerpo.
Efectivamente, es que la clave es cuánto va a durar la guerra. De momento el tema está muy enquistado. Una cosa que Estados Unidos e Israel dijeron 15 días, no parece probable que sean 15 días. Claro, 1 o 2 meses de guerra llevarían inevitablemente a una subida de tipos, para salvo que haya una reducción drástica de impuestos, que como ya he dicho, yo no creo que sea el escenario más probable. Quizás una leve reducción de impuestos y una leve subida de tipos sea el escenario más probable. Veremos, a ver, dependiendo de si la guerra dura 15 días, un mes, 3 meses. A
Putin
ver.
También creía que la invasión
sí.
de Ucrania iba a ser un blitzkrieg,
sí.
iba
sí,
a dominarse en una semana y lleva 4 años.
4 años, efectivamente.
No me,
o sea,
quiero imaginar el panorama mundial con 4 años de guerra
no, insostenible.
En el Golfo Pérsico. Vamos a hablar también de cuestiones relativas a nuestro país, más concretamente, esto era relativo, pero bueno, en un contexto mayor. Francisco, COE se ha mostrado en contra, rechaza la inclusión, como propone Trabajo, como propone Yolanda Díaz, de los sindicatos y de los consejos de las empresas. ¿Qué opinión te merece la propuesta y por qué?
Bueno, vamos a ver, a mí me parece que todo que sea a través de imposición y a través de reglamentos administrativos, como es el hecho de que haya, pues, dentro de un consejo de administración un representante administrativo que proceda de los empleados, realmente eso va a redundar en que la empresa sea más rentable. Yo, obviamente, tanto los propietarios de las empresas como los empleados son los primeros interesados en que realmente la empresa vaya bien. Un empresario, lógicamente, todas las buenas ideas de los empleados seguro que las recoge y las pone en marcha en la medida posible, porque es, en primer lugar, de beneficio suyo, y en este sentido, pues eso sí que se podría promover, ¿no? Que haya ambientes, digamos, más abiertos, más inclinados a la innovación. Sin embargo, por el hecho de que se diga que a partir de ahora, si en un consejo de administración hay 3 personas, pues que va a haber 4 y uno va a ser de procedimientos empleados, no veo realmente que se consiga que la empresa vaya a ser más eficiente, ¿no? Especialmente en las pequeñas,
sí, sí.
Tal vez en la grande,
claro,
es diferente,
sí.
¿no?
Claro, claro.
A ver, el problema de esto es que está basado en el modelo de coparticipación alemán y de algún otro país nórdico, pero es que allí los sindicatos son independientes. El problema aquí es que los sindicatos dependen mayoritariamente de partidos políticos, quitando algunos independientes, pero los relevantes dependen de partidos políticos. Entonces, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Francisco. El problema es que ese representante de los trabajadores iba a ser un representante sindical. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto no es una forma de meter al gobierno en las decisiones de las grandes corporaciones, lo cual... sinceramente, viendo el resultado que ha tenido en Telefónica, en Indra y en otras empresas de carácter público, a mí me produce bastante inquietud, teniendo en cuenta que, efectivamente, como decía Francisco, el hecho de meter a trabajadores en los consejos de administración, bueno, no tendría por qué ser inconveniente, pero sí representantes sindicales con el modelo sindical que tenemos en España tan politizado a día de hoy, es una realidad innegable.
Yo no sé, Francisco, si a ti esa medida te recuerda a algo, a alguna época pasada, a algún episodio pasado. A mí, desde luego, me recuerda al único sector de España que ha tenido que ser rescatado por la Unión Europea, que son las cajas de ahorros, con presencia de sindicatos y de políticos de los consejos. Y teniendo claro lo mal que evolucionó en aquella circunstancia, los bancos no fueron rescatados, las cajas sí. Dices, no sé hasta qué punto tiene esto sentido, pero bueno, ya veremos. No parece que la aritmética parlamentaria tampoco le vaya a permitir sacarlo adelante, así que...
No, la verdad que la medida realmente habría que... Si quieren implantarla, pues explicar en qué va a beneficiar realmente. O sea, que vamos a obtener más beneficios, va a haber una gestión de la innovación más ágil y realmente, pues, no, yo no lo tengo nada claro. Efectivamente, es más una forma de intervencionismo, ¿no? De tener, pues, una serie de comisarios políticos, sindicales, como decíais, y que en definitiva lo que van a restar más que sumar, ¿no?
Y precisamente de sumar hablamos, porque de ese partido es la ministra de Trabajo. Saca pecho habitualmente con los datos de empleo que en cierta medida han ido mejorando la paupérrima situación que hay en este ámbito en nuestro país. Pero hoy leía que uno de cada cuatro parados de la eurozona, Pablo, son españoles y que apenas el 13% de los ocupados, es decir, fíjate qué desproporción, son de nuestro país. Ahí no cuadra el relato de estamos tirando del empleo de Europa desde España.
Bueno, hace mucho que se reclama al Ministerio de Trabajo que modifique las series temporales para recoger el fenómeno de los fijos discontinuos sin actividad. Estaríamos hablando de unas 900.000 personas inscritas en el SEPE con contrato fijo. Eso haría aún peores los datos que tú dices. ¿Cuál es el problema? Europa, en general, el mundo desarrollado está o en pleno empleo, muy cercano al pleno empleo, y nosotros seguimos en datos del 10% oficiales, que pueden ser incluso el 12% si añades todos esos fijos discontinuos sin actividad. Entonces, en este escenario, si viene una crisis económica, estamos peor preparados que nadie. Yo, honestamente, nunca he pensado que los datos de empleo sean para sacar pecho, igual que hablabas tú antes de los sueldos. Entonces, se está creando mucho empleo precario, mucho empleo con una estabilidad bastante relativa, porque sí, tienes un contrato, pero no tienes actividad en muchos casos. Entonces yo creo que el mercado de trabajo lo que se está es empobreciendo a nivel general. Lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. El salario mediano está en 1.300 y el salario mínimo está en 1.200. Es decir, estamos en un país donde hay mucha gente queriendo trabajar, pero unos sueldos muy bajos y unas tasas de paro dobles que las europeas. Por tanto, yo, honestamente, no sé dónde sacaría pecho.
Igualando por abajo, es muy lamentable. Francisco, 10%, grosso modo, de tasa, con 900.000 en un dato opaco. Y cuando se hablaba de buscar el pleno empleo que mencionaba Pablo, aquí, desde el gobierno, se hablaba como de pleno empleo el 8%, que es un chiste en comparación con otras economías desarrolladas, ¿no?
Bueno, es que realmente volvemos al tema crónico del mercado laboral español, que efectivamente siempre ha habido un desajuste importante entre la oferta y la demanda, ¿no? Y además de forma prolongada. Cuando menos desempleo hemos tenido precisamente, pues fue en el año 2006-2007 y fue un 7,5%, quiero recordar, que era el nivel de desempleo. Un 7,5 de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos o en muchos países europeos, haría que la gente saliera a la calle, ¿no? Porque se consideraría que es un nivel de desempleo inaceptable, cuando realmente para ellos el habitual es un 3-4% como máximo, ¿no? Entonces, realmente ahí el problema es no solo de porcentaje, sino también de colectivos que realmente es muy difícil que se puedan reintegrar al mundo laboral, ¿no? Entonces, a pesar de que se vaya reduciendo esa tasa, si realmente tienes un núcleo importante de personas sin trabajar, que quieren trabajar y no pueden trabajar, realmente pues ese es el problema básico. Lo demás es, entre comillas, pues una visión sesgada de las cifras, ¿no?
Y luego encima, cuestiones que se supone, Pablo, que van a beneficiarnos, que nos benefician, que nos hacen más productivos, pues a todos esos que se van a incorporar al mercado de trabajo, jóvenes que están estudiando sus carreras y que pues no le traen demasiadas buenas noticias. Leía un estudio que decía que la IA de momento se está implementando sobre todo de forma más generalizada en la ejecución de tareas sencillas. Y habitualmente los juniors entran en muchas empresas para ejecutar tareas sencillas. Si te quitan, vamos a decir, esa puerta de entrada que luego tú puedes ir cimentando tu crecimiento a partir de ella y de ejecutarla bien, ¿qué va a pasar?
Pues mira, yo precisamente hablaba ayer esto en clase con mis alumnos, la mayoría.
¿Los estabas desmoralizando?
Sí, no, les estaba concienciando. Porque el tema es que las estructuras de las empresas antes eran triangulares, es decir, mucha gente en la base y poca gente en la cúspide, luego han pasado a ser más planas, con gente trabajando en equipos, y el problema es que a futuro va a ser un rombo. Poquita gente abajo, bastante gente analizando datos, y siempre va a haber poca gente en la cúspide. Entonces yo se lo decía no para desanimarles, sino para animarles a que empezaran a ir más allá de lo que son puro datos, sino análisis, razonamiento lógico,
exacto,
valor añadido. Entonces el problema es que si se quedan en un modelo de recopilación de datos, tareas rutinarias, no tienen ninguna opción de incorporarse. Hay que, y esto es un mensaje para los estudiantes y toda la gente que se quiere incorporar al mercado de trabajo, añadir valor. ¿Cómo? Pues todo el mundo va a tener los mismos datos sobre la mesa, tienes que saber analizarlos, estudiarlos y añadir valor y juicio crítico, sobre todo juicio crítico, que es lo que falta mucho, hay que leer.
Francisco, nos quedan 20 segundos, pero tú también, ejerciendo labor docente, seguro que algo recomiendas a tus alumnos para evitar estos problemas.
Sí, pues efectivamente, pues que la mente siempre abierta y intentar gestionar, sino pues intentar pues innovar, ¿no?
Aportar y diferenciarse, claro que sí. Francisco, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, Rafa, a ti.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.